El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez, el padre José Naúl Ordóñez y el padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los buenos días para todos nuestros fieles oyentes, iniciamos este programa hoy en la fiesta de la Divina Misericordia, en este segundo domingo de Pascua. Hoy la Iglesia Católica se llena de júbilo, porque hemos amanecido con dos nuevos santos que serán ejemplo de fe para este siglo XXI y que de una manera influyeron sustancialmente en la vida de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. Se trata del Papa Juan XXIII y el Papa Juan Pablo II. Y para nuestro encuentro con la palabra, tomaremos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 31, que será proclamado en la liturgia de este domingo. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor.
Con la alegría de tenerlos nuevamente a esta hora de la mañana sintonizando esta estación de radio internacional, pues de verdad que estamos muy felices celebrando ya este segundo domingo de Pascua en torno a estos grandes acontecimientos que al iniciar nuestro programa queríamos hacerlos saber a todos ustedes. Y comencemos por decir: Pascua Es un tiempo de alegría para todos los creyentes. Tal vez se pregunte, ¿y por qué tiene que ser Pascua más alegre que cualquier otro tiempo? ¿Qué es lo que celebramos? ¿Por qué vamos saludándonos con un feliz día de Pascua? Pues digamos esto, Pascua es y significa victoria. Cada vez que conseguimos una victoria y superamos un obstáculo y resolvemos un problema, nos sentimos muy felices. Pascua es la gran victoria del amor sobre la muerte. El Jesús que murió el Viernes Santo, el día primero de la semana, se presentó a los discípulos y les deseó su paz. ¿Era un fantasma? ¿Era una visión? No podían creer lo que veían, pero era el mismo Jesús el que estaba delante. Vieron y creyeron. Pascua es el regalo de la fe. Tomás se perdió el primer encuentro con Jesús el primer día de la semana. No sabemos dónde estaba escondido. ¿Estaría viendo la televisión o callejeando por las calles de Jerusalén? Pero volvió con sus compañeros y estos le gritaron: ¡Hemos visto al Señor! Tomás no les creyó y estableció sus condiciones para creer. No creeré si no meto mis dedos. Y llegó el día en que Jesús le invitó a hacer precisamente eso. Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Esta explosión de Tomás es un don que solo Dios mismo puede dar. Señor mío y Dios mío. ¿Ha dicho alguna vez esas palabras desde lo profundo de su corazón? ¿Qué ha visto o a quién ha visto para pronunciar esa confesión? Para creer como Tomás y como los apóstoles, tiene que haber visto.
Y cada domingo, estimados oyentes, ustedes ven una hostia, un trozo de pan en la palma de su mano. ¿Y qué ven? El Viernes Santo, ustedes vieron un cuerpo ensangrentado en la cruz. ¿Y qué vimos? Usted ha oído historias sobre ángeles, los apóstoles, milagros y la historia de Tomás el incrédulo. ¿Han visto y oído lo suficiente para creer? No, nunca verán ni oirán lo suficiente para llegar a creer. Sin embargo, la invitación siempre será la misma: conviértete en creyente. Un don que es suyo, no porque sea poderoso o inteligente o atrevido, sino porque Dios le ama con un gran amor. Y yo sé que ustedes tienen dudas. Y yo sé que ustedes aún no están preparados para gritar: Jesús es el Señor. Jesús es mi todo. Yo sé que ustedes quieren establecer sus propias condiciones antes de aceptar la fe. Creer es también dudar. Creer es un don de Dios y tenemos que confiar en Él. Fe y confianza van juntas. La resurrección de Cristo es el don que se nos da. Es necesario, estimados oyentes, recordar las cuatro cosas que marcaron la primera comunidad de los creyentes: la enseñanza de los apóstoles, el partir el pan, la oración y la presencia en la comunidad. ¿Participamos en algunas de estas cuatro constancias? ¿Esta comunidad reunida aquí en este domingo será fructífera? ¿Confesará a Jesús como su Señor si somos fieles a la enseñanza de la Iglesia? ¿Fieles a los hermanos, fieles a la celebración del compartir el pan los domingos y fieles a la oración litúrgica y personal? Cristo resucitado abre las puertas de la Iglesia sin necesidad de llevar llaves y la llena con su propia vida y el Espíritu Santo. Sin su presencia, estimados oyentes, la Iglesia es un espacio vacío y nosotros vasos vacíos, no distinto de cualquier otra organización. Él está todavía aquí.
A veces pensamos que a nuestra fe le falta algo. Si pudiéramos ver a Jesús como los hombres y mujeres que vivieron en su época, si tuviésemos alguna visión, alguna revelación especial, algún milagrito. Pero Judas, Pilato, Barrabás y muchos judíos conocieron a Cristo y muchos vieron sus milagros. ¿Y cómo reaccionaron? No creyeron en Él. Incluso tuvieron que ver con su condenación o simplemente se lavaron las manos. Para conocer a Jesús, lo que hace falta es la fe. Y por la fe y los sacramentos conocemos a Cristo de otra forma. El Espíritu Santo nos guía para que seamos amigos de Dios. No es lo mismo estar en presencia de un desconocido que estar en presencia de un amigo. Por eso, cuando estamos en plena amistad con Dios, no necesitamos verlo porque lo sabemos presente, lo experimentamos, lo vivimos y lo celebramos cada día y en cada momento y de una manera especialísima en la misa. Percibimos a Jesús mucho mejor que Judas, que Pilato, que Barrabás y muchos judíos. Sabemos cómo nos fortalece, nos ilumina, nos aconseja, nos hace partícipes de su vida. La fe es entonces un conocimiento mucho más profundo que sensible. Jesús ha resucitado y vive entre nosotros, pero solo la fe puede percibirlo. Y los que lo ven con la fe deben ser sus testigos en el mundo. Los hombres y mujeres de hoy solo creerán en Cristo si ven a los cristianos que lo testimonian con su vida ejemplar. Viendo a los cristianos se convencerán y creerán en Cristo. Una comunidad que vive unida, dando ejemplo de alegría, de amor, de solidaridad, es la gran prueba de que Cristo ha resucitado, porque esa alegría, esa solidaridad y amor no son las de simples hombres, porque la fuerza y el heroísmo de los santos no es puramente humano, porque la fuerza, la santidad, la sabiduría y luminosidad de la Iglesia que se levanta en medio de los pueblos como columna de verdad no tiene otra explicación que el Espíritu de Cristo resucitado. Los hombres, por su sola fuerza, no pueden hacer esto. Felices entonces los que por la santidad de sus vidas se transforman en la prueba viviente del Jesús viviente. Felices los que creen sin exigir más prueba que la que nos dio el Padre, entregando a su Hijo único a la cruz por nosotros. Felices los que tienen la mirada de la fe, que es mucho más penetrante que la de Tomás, porque ya gozan de la presencia del Señor, que ahora vive entre nosotros, renovando su victoria sobre la muerte y preparándonos para la resurrección.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Pues bien, estimados oyentes, reiterando una vez más el agradecimiento a todos ustedes por permitirnos llegar domingo tras domingo a sus hogares a través de nuestro programa Semillas de Esperanza, agradeciendo a esta cadena radial que nos permite también expresar a través de estos micrófonos nuestra fe en Jesús y llegar a ustedes con estas interpretaciones tan importantes de nuestros temas. Le proponemos a nuestros oyentes un tema para el día de hoy. Pues bien, queridos oyentes, en esta sesión de nuestro tema del día abordaremos dos acontecimientos de fe que hoy llenan al mundo de una alegría extraordinaria. Primero, la fiesta de la Divina Misericordia, y segundo, la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. En cuanto a la fiesta de la Divina Misericordia, ¿qué decir? ante un mensaje que llena tanto el corazón miserable del hombre, la humanidad no encontrará la tranquilidad ni la paz hasta que se vuelva con plena confianza a mi misericordia. Dice Jesús a Santa María Faustina, vidente y apóstol de la Divina Misericordia. Confianza. He aquí el gran reclamo de Jesús en esta devoción. Arden en mí las llamas de mi misericordia, dice el Señor, y yo quiero derramarla en el corazón de los hombres. Se queja dolorosamente de su desconfianza. La falta de confianza lastima mis entrañas. Me aflige mucho más aún desconfianza de las almas elegidas. A pesar de que mi amor es inextinguible, no confían en mí. Para la consolación de los más grandes pecadores, ordena a Sor Faustina escribir lo siguiente: los mayores pecadores, ellos antes que los demás, tienen derecho a la confianza en el abismo de mi misericordia. La mayor consolación la recibo de aquellas almas que se confían en mi misericordia. A ellas concedo gracia por encima de sus deseos. No puedo castigar a aquel que, aun siendo gran pecador y el peor de todos, se confía a mi bondad. Lo justificaré en mi inescrutable e inmensa misericordia. Escribe que cuanto más grande es su misericordia, tanto mayor derecho tiene a mi misericordia. Llamo a todas las almas a la confianza en el insondable abismo de la misericordia, porque deseo salvarlas a todas. La fuente de mi misericordia ha sido abierta para todas las almas con el golpe de la lanza de la cruz. No he excluido de ella a ninguna. Sentido del concepto de misericordia. La palabra misericordia, estimados oyentes, pertenece a aquella constelación de palabras que tienen como sol a la palabra amor. Más precisamente, en hebreo proviene de la palabra taham, que significa útero, seno materno. Y la palabra misericordia significa entonces originalmente el apego que la madre siente por el fruto de sus entrañas. Podríamos traducirla por entrañabilidad, es decir, apego que la madre tiene por lo que reconoce como fruto de sus entrañas. Permanentemente la historia de la salvación nos muestra a Dios como dotado de esa cualidad maternal, que es el apego por lo que ha engendrado.
Y característica fundamental de este apego es ser un amor totalmente gratuito. Más aún, este amor es el que hace ser al Hijo. La madre es misericordiosa con el Hijo desde el momento en que lo desea, cuando aún no existe. Es un amor que la hace prepararse como cuerpo, como templo, como casa para su Hijo, con un amor totalmente gratuito que no depende del mérito del Hijo, sino que brota de la más íntima profundidad de la madre, de sus entrañas. Pero hay algo más, querido oyente. La misericordia se da exactamente en el momento en el que el amor de la madre se encuentra con la fuerza del mal, de la infidelidad, de la traición y del error del Hijo. Y entonces, confrontándose con esa realidad, vuelve a sus orígenes y encuentra allí la suprema capacidad de ser más fuerte que la debilidad. La misericordia es el segundo nombre del amor. Es el nombre que el amor asume cuando se encuentra con la fuerza del mal. Decía Juan Pablo II en su exhortación Dives in Misericordia. Y esto es verdad, cualquiera sea la situación que concretamente se da. Pensemos, por ejemplo, en una madre que ve a su hijo equivocarse, huir vagando e incluso arremeter contra ella. No es que ella sea capaz de juzgar el mal que ve en él, al contrario, a ella la hiere y le pesa más que a nadie. Y sin embargo, vuelve una y otra vez a aquella raíz de su maternidad, a esas entrañas que aman su fruto anticipadamente, a cualquier mérito, de forma tan indestructible que no cese al olvido, sino que es capaz de un amor nuevo, más fuerte, el segundo nombre del amor. Te he amado antes de que existieses. Te amé cuando eras bueno, cuando eras una inocente criatura, y de allí extraigo fuerzas para amarte aún más, ahora que recibo de tu vida el golpe del egoísmo, del mal, del pecado, de la enfermedad, de la muerte. Todo esto significa misericordia.
Estamos, estimados oyentes, tratando el tema sobre la misericordia, y vamos a tratar también el tema, a decir algo sobre la canonización de los papas Juan XXIII y el Papa Juan Pablo II. Ese es nuestro tema del día que estamos compartiendo a esta hora de la mañana con todos ustedes. Y a nivel teológico hay algo muy importante que aclarar. Cuando decimos que Dios es misericordioso, no lo decimos porque Dios mira al mundo en el cual existe el apego de una madre por su hijo y se propone hacer algo semejante, algo más aún, sino porque Él desde siempre sabe qué es la misericordia, porque la misericordia es su naturaleza paterna. Existe un seno materno, paterno de Dios, de un Dios que está entrañablemente, es decir, misericordiosamente apegado al Hijo desde la eternidad. Y desde allí comienza este admirable intercambio sobre la tierra. La misericordia toma el peso de toda la experiencia humana. Esto sucede especialmente desde el momento de la encarnación. El perdón es el método habitual con el cual se comunica la misericordia. El perdón, dado que es un plus que uno no encuentra en sí mismo, comienza a funcionar incluso cuando la gracia con la gracia de perdonar. El perdón es el método de la misericordia de Dios. El Papa, por su parte, llama a la misericordia la infinita fuerza del perdón. Esa es la fuerza que tiene unida a las familias y a las comunidades. De hecho, es notable que el perdón es necesario sobre todo con las personas más cercanas. Frente a tantas pruebas de la misericordia divina, la respuesta no puede ser otra que la confianza. Confianza que, a su vez, debe transformarnos en apóstoles de esta misericordia que toca tan profundamente nuestras vidas.
Qué bonito todo esto que acabamos de exponer para todos nuestros oyentes, pero también dediquemos estos otros minutos para hablar un poco de esta gran fiesta de estos dos santos que hoy, justamente en este día de la Divina Misericordia, los ha proclamado nuevos santos de nuestra Iglesia Católica y que han dejado pues un aporte grandísimo, ¿no?, a la vida de nuestra Iglesia Católica. Digamos esto: ¿quién fue Juan XXIII? El cardenal Angelo Giuseppe Roncalli contaba con 76 años cuando el 28 de octubre de 1958 era elegido para suceder en la sede petrina a su santidad Pío XII. El nuevo papa quiso asumir el nombre del apóstol Juan, el discípulo amado. A pesar de su edad, por lo que muchos quisieron considerar su pontificado como uno de transición, el pontífice Juan XXIII se preparaba para asumir un gran reto: convocar un nuevo concilio ecuménico, lo que tomó por sorpresa a más de uno. Ya en tiempos de su predecesor, el Papa Pío XII, se había venido preparando un concilio universal, pero por diversas razones el proyecto quedó interrumpido. Su Santidad Juan XXIII supo acoger la inspiración del Espíritu Santo y, mostrando una vez más su paternal bondad y su gran energía y vitalidad, llevó adelante la convocatoria del Concilio Vaticano II. Por su humilde deseo de ser un buen párroco del mundo, supo ver la necesidad de que la Iglesia reflexionara sobre sí misma para poder responder adecuadamente a las necesidades de todos los hombres y mujeres pertenecientes a un mundo en cambio que se alejaba cada vez más de Dios. El espíritu de su pontificado fue definido por él mismo en junio de 1959 con el término ayornamiento, que se esclarecerá mejor en el radiomensaje Ecclesia Christi Lumen Gentium del 11 de septiembre de 1962, en víspera de la apertura del concilio. Era el deseo del nuevo Papa y de la Iglesia toda prepararse para responder con fidelidad a los nuevos desafíos apostólicos del mundo.
Así pues, el Papa Bueno, un 25 de enero de 1959, tomaba por sorpresa a propios y extraños, convocando a todos los obispos del mundo a la celebración del Concilio Vaticano II. La tarea primordial era la de prepararse a responder a los signos de los tiempos, buscando, según la inspiración divina, un ayornamiento de la Iglesia que en todo respondiera a las verdades evangélicas. ¿Qué otra cosa es, en efecto, un concilio ecuménico?, decía el Papa Bueno, sino la renovación de este encuentro de la fe en Cristo resucitado, Rey glorioso e inmortal, radiante sobre la Iglesia toda, para salud, para alegría y para resplandor de las humanas gentes. Por eso planteaba el famoso ayornamiento hacia adentro, presentando a los hijos de la Iglesia la fe que ilumina y la gracia que santifica a toda la vida de la Iglesia.
¿Y qué decir, queridos oyentes, del Papa Juan Pablo II, que aún está en la memoria de todos nosotros? Pues los cardenales reunidos en cónclave lo eligieron Papa el 16 de octubre de 1978 y tomó el nombre de Juan Pablo II. Y el 22 de octubre comenzó solemnemente su ministerio petrino como el 263 sucesor del apóstol Pedro. Su pontificado ha sido uno de los más largos de la historia de la Iglesia. Duró 27 años. Juan Pablo II ejerció un incansable espíritu misionero, dedicando todas sus energías, llegando a toda la humanidad. Ha sido el Papa peregrino, como lo calificaron la Iglesia Universal. Visitó a tantos países del mundo, llegó con tantos mensajes, de tal manera que, pues, hermanos, hay tantas razones y motivos por los cuales hoy la Iglesia Universal está de fiesta, colocándonos a estos dos papas como ejemplos de fe.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Solamente para decirles a todos los oyentes que ojalá disfrutemos de este día de la Divina Misericordia, y quiero hacerles una invitación expresa. Hoy los espero a todos en la fiesta de las colonias en la parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, ahí en Los Encinos, con todos los países latinos, que vamos a hacer una presentación cultural y, bueno, una presentación gastronómica donde estamos invitados todos. Terminemos nuestro programa en el día de hoy. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.